Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González.
Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es la sombra de los Medici. Volvemos a Florencia y nos volvemos a centrar en la chiesa, en la chiesa de Santa Felicità a Firenze, iglesia de Santa Felicitas o Santa Felicitas, como la llamaban algunos, o la Santa Felicidad romana, que está siendo pues un paso interesante para recorrer una parte de la historia siempre interesante y siempre notoria de los templos florentinos, que están cargados de arte, de belleza, y que, ya sabéis, produjeron ese mal, el mal de Stendhal, de verse agobiado, diríamos hoy una palabra actual, por contemplar y por presenciar tanto arte. Cuando los pueblos tuvieron que transformarse prácticamente en aldeas, en villas urbanas, a lo largo de lo que fue nuestro siglo pasado, puesto que la inmigración tuvo que emigrar de una agricultura muy mal estructurada, muy mal organizada, y que hizo que pues muchas personas no tuvieran pues prácticamente ni para comer y tuvieran que desplazarse pues de lo que fueron los campos de Castilla, de Extremadura, de gran parte de Andalucía, a las regiones del norte, donde por lo menos había trabajo y había una mínima de infraestructura vital que pudo evitar un colapso vivencial en muchas aldeas y en muchos pueblos de nuestro país. Unos, en un primer momento, optaron por salir de su región e irse a otras regiones dentro del terreno peninsular, sobre todo porque en gran medida no había una dificultad de la lengua. Otros muchos, fueron varios millones, los que tuvieron que emigrar, tuvieron que irse bastante lejos de su patria. Me estoy acordando ahora de Francia, de Suiza, de Alemania, de Bélgica, y tuvieron que cortar con todo lo que tenían aquí e ir a una serie de explotaciones muy duras, porque indudablemente los que de aquí fueron iban a lo que no querían nadie. Lo que fue la industrialización que arrancó después de terminada la Segunda Guerra Mundial, en lo que es la zona del País Vasco, que es la que más conozco, hay una industrialización alrededor de la Primera Guerra Mundial que tiene su esplendor al terminar ella entre los años 20, 25 hasta el 30, y luego hay un nuevo esplendor, pues con un apoyo también mucho de lo que es el centralismo y y estar en un régimen autocrático de intentar que todo se produjera aquí, pues hubo una gran expansión a partir de los años 54, 56, ahí en esas fechas, donde el desarrollo industrial tiene un grandísimo despliegue. Entonces, llegó a ser tan impactante que a aquellos pueblos, Llegaba la gente en tren, claro, todo lo de tener un coche y los autobuses eran de aquella manera, las carreteras prehistóricas totales. Y cuando las personas se bajaban del tren, muchas venían con su familia, algunos porque les habían escrito los primos o hermanos que habían venido primero, en el mismo andén de la estación estaban unos encargados que se repartían el personal. Esto pues suena casi a un campo de concentración, no era que los iban a matar. Bueno, igual sí, un poco sí que los iban a explotar, pero eso era la vida que tenían entonces. Y entonces habían algunos que ya tenían una carta, que le habían mandado su primo y decían, oiga, que a mí me han dicho que dan trabajo en la fábrica tal, a mí en la fábrica tal, pues los de la fábrica tal que se pongan aquí, los de la fábrica tal, y se los llevaban directamente. O sea, aquí ahí no se hacía ni contrato ni nada, pero había los grandes trenes que venían, uno venía de Galicia, otro venía de Extremadura, llegaban allí, bueno, cada uno se bajaba en el pueblo que le habían dicho que se bajara, y entonces se repartían. Había días que llegaban a repartirse pues 200 personas o 250 entre las distintas fábricas, y ese mismo día, desde el andén del tren, se iban a la fábrica, les daban un buzo, les hacían un contrato, porque eso sí, había una especie de contrato, la mitad, hay que decirlo, que no sabían ni leer ni escribir, y que llegaban de haber estado ahí con un azadón y pasando hambre y frío, pues a empezar a trabajar, ya que les explicaron lo que era una máquina, lo que era un enchufe y lo que era una seguridad que al menos les daba el ponerse un casco. Me acuerdo que en la portería de la fábrica había allí con un gran letrero con unas letras rojas y negras que ponía: llevamos 3 días o 5 días sin accidente. Ahí moría muchísima gente. Yo tuve la desgracia también de que mi padre murió en aquella fábrica, en lo que era pues mucho abandono de... ¿Qué os voy a contar? Pero bueno, la historia no la puedo reescribir, y yo aquello ya lo tengo olvidado, ¿no? Porque siempre me vienen recuerdos, pero desde luego al que mandaba entonces en la fábrica, yo creo que lo tengo perdonado, y de vez en cuando, además ahora, hasta alguna vez me he juntado a comer con él. Pero no voy a contaros mi vida, que podría ser en esa etapa muy triste, sino la vida de lo que eran las fábricas. Y claro, como llegó tanta gente, pues había un problema, que no había casas. Entonces, pues, la gente vivía hacinada. Había un caserío, no me acuerdo ahora del nombre, porque siempre le denominaban el de las 100 chimeneas. Os imagináis, no tenía 100, pero igual tenía 15 chimeneas. ¿Por qué? Porque lo habían distribuido por dentro en pequeñas casas, en pequeñas habitaciones, con derecho a cocina. Las familias vivían un auténtico hacinamiento. Y claro, el Estado, esto era un punto de conflicto, que también estuvieran ganando tanto los empresarios y que la gente viviera pues en unas condiciones infrahumanas. En mi pueblo en concreto no hubo chabolismo. En otras regiones sí que hubo chabolismo, en pueblo no hubo, porque más o menos se pudieron ahí justo repartir. Pero claro, en una casa igual vivían 12 personas. Una casa que normalmente hubiera sido para 5, pues vivían un montón, con colchones echados por el suelo. Que ahora que vamos todos de fisnos en esta vida y vemos la inmigración, yo suelo pensar a veces, ay, ¿de dónde venimos? ¿Cómo sacamos pecho para muchas cosas? Y estamos a un paso de la miseria si miramos para atrás. Entonces empezaron a obligarles a las fábricas a hacer dos cosas. Primero, hacer casas barriadas que tuvieron que construir para ofrecérselas a los obreros. Y entonces cada fábrica hacía su barrio. Hacía un pequeño barrio con unas dimensiones pues más o menos humanas, con sus arcadas, con su pequeña tienda, y alquilaba las casas, bueno, las daba por una especie de orden, pues si tienes tantos hijos, si estás casado aquí, si llevas tantos años en la fábrica, si eres encargado o ya tienes un titulillo, pues te vamos a dar una casa de tantos metros en tal zona. Si acabas de entrar, tienes que ponerte a la fila, a la cola, como decimos aquí, para que te puedan dar la vivienda. Y a eso también se sumó lo que era el tema educacional, que también les dijeron, no solo eso, porque claro, las escuelas como eran, venía mucha emigración, pues claro, esa emigración que venía, pues sí, claro, no voy a hacer la broma, pero lo único que les quedaba era tener hijos, y entonces los tenían a barullo, eran el baby boom de la generación de la que soy yo, que había niños por todas las partes y por todas las esquinas. Y entonces ya al final también obligaba al ministerio, bueno, no es que te obligara, es que el ministerio, como en todos los ministerios, el ministerio entonces rimbombante, Ministerio de Educación y Ciencia, pues te iban a la fábrica y le decían, oye, que tú no estás pagando impuestos. Pues a mí me lo ha contado el empresario, que le dijeron así. O sea que le venía el inspector y le decía, mira, vamos a hacer aquí un instituto. ¿Cómo vais a hacer aquí un instituto? Sí, vamos a hacer aquí un instituto de para para 500 chavales y eso vale tantos millones. Así que a ti te toca, que eres el más grande, te toca poner 6 millones, a este le toca poner, estoy hablando de pesetas, a este le toca poner 3, al otro 2, al otro 500.000, y así va haciendo la requisa para costear el instituto. Lo hacía y lo tenían que poner a nombre de... Bueno, tenían una especie de extraña simbiosis entre fundaciones que hacían descuento en impuestos, pero claro, aquello no se miraba como era ahora. Bueno, allí las fábricas pagaban los impuestos pues de aquella manera, con impuesto de contaminación, de medio ambiente y de, bueno, despropaciones y de escombreras. Esto no quiero ni imaginarnos lo que era. Y entonces así se fueron construyendo casas que evitaron el chabolismo y colegios, escuelas, que evitaron, por otra parte, el analfabetismo. Y también hubo pues una preocupación, que esto ya venía de principios de siglo, de los años 1917, que llegan hasta la Primera República, de la creación de primeras escuelas profesionales allí. Ahora, imaginaros, hacía falta mucha mano de obra, por ejemplo, de limar, de limar piezas, de manejar un torno. No podían manejar todos un torno, pero igual tenían que hacer una pieza que fuera un martillo, por ejemplo, de alguna manera, y le tenían que hacer quitarle ciertas rebarbas. Pues ahí tenían a los chavales en unos almacenes inmensos, que las mismas empresas llevaban el material, y allí trabajaban en una especie de taller escuela para aprender, y eran aprendices. Y iban las empresas, imaginaos ahora esto, qué esquizofrenia nos entraría, con 16, con 17 años, hasta con 14, iban a las escuelas a coger a los chavales para llevárselos directamente ya a trabajar a la fábrica. Necesitaban más gente. Iban los pinches, que entrabas con 14, 16 años, y tenían que llevar el botijo, andaban con el botijo por dentro de la fábrica, iban dejando botijos, había fuentes, como aquello estaba por la montaña. Te salías por una alambrada de la fábrica, bueno, ni había alambradas, la fábrica por detrás tenía puertas que daban directo al monte, había fuentes en las colinas, iban ahí, cogían el botijo y bajaban con el botijo a la fábrica. Y eran pues los que llevaban una carretilla con piezas que habían salido mal o con piezas que tenían que analizar el laboratorio, y así andaban todo el mundo de los pinches. Pintoresca sociedad en la que me tocó vivir. Pero tenemos que volver a Florencia, a la chiesa de Santa Felicità, y tenemos que seguir donde nos habíamos quedado, casi entrando en el año 1400. En el año 1395 la Iglesia se enriqueció, siempre con una comisión monástica, que era la que imponía los criterios constructivos, con el rosetón que ilumina la capilla principal, con decoraciones y todo lleno de frescos, que era lo que se estilaba entonces, si bien nada aquella de aquella ejecución que había sido iniciada por Neri de Antonio y completada a su muerte por un artista que no es identificado. Serán, como siempre, autores desconocidos los de estos trabajos que realizarán después las numerosas intervenciones realizadas en la parte absidial en periodos sucesivos. Las obras más importantes datan de finales del siglo XIV, en lo que fue el monasterio benedictino, que está ahora destruido, y en el 800 Nicolás Guerini pintó los frescos de la sala capitular, el único entorno que se ha conservado parcialmente en su identidad arquitectónica y decorativa original. El mismo pintor intervino quizá más tarde también en las paredes de la iglesia y en el monasterio contiguo. De hecho, se le atribuyen varias pinturas a él y a su círculo, de los cuales quedan algunos ejemplos fragmentados en dos frescos ya separados en el siglo XIX, que son una Anunciación y una Natividad, que hoy se encuentran en la sacristía y que son muy interesantes de ver. Y también el Martirio de Santa Catalina, colocado después de la restauración en el pasillo lateral del claustro. Una era de gran renovación cultural y artística fue el siglo XV. Vio la implementación de numerosas intervenciones arquitectónicas y decorativas importantes también en Santa Felicità. se fundan numerosos altares y capillas, y muchas pinturas aparecen en las palas de los altares, arrancando a partir de lo que es la mesa del altar. Se produce un riguroso compromiso constructivo y que supera todo lo que había sido la fragmentación decorativa y toda esa absurda colocación y colocación y colocación que había marcado el aspecto del interior de la iglesia a lo largo y antes del siglo XIV. A lo largo de los siglos, numerosas pinturas realizadas en esta época se han retirado al monasterio o en la sacristía por motivos de culto y de gusto. Entre ellos están los tres ángeles y Tobiolo, el pequeño Tobías, de Domenico de Michelino. Domenico de Michelino es un pintor activo, nació en Florencia en 1417 y muere en 1494, y que ahora se conserva en la Galería de la Academia. La Galería de la Academia es donde está el David de Miguel Ángel, que tiene una parte grande, importante, de esculturas, sobre todo trabajos de Miguel Ángel, es espectacular, pero también tiene una selección de piezas de pintura que son muy interesantes de ver y de observar, y que está allí. Y el altar, que ahora está disperso, otra obra que Vizzi de Lorenzo hizo para la capilla de San Fernando, erigida entre 1436 y 1437, y que ya no está en la iglesia. De esta capilla no hay otro rastro que un elegante retrato en mosaico de Alessandro Barbadori, actualmente guardado en un salón parroquial, realizado en 1641 por Giovanni Battista Calandra. Pero el descubrimiento de toda la documentación de las obras permite seguir paso a paso su construcción, junto con los gastos que estaban aplicándose en lo que era el mobiliario. Y la intervención más significativa llevada a cabo dentro del edificio en el siglo XV se debió a la comisión que prepara el propio Bartolomeo Barbadori, la construcción entre la segunda y la tercera de época de la capilla Brunelleschi de la Anunciación, que es la joya de la corona y de la que os hablaré extensamente. El diseño de la sacristía también se basa en la lección y en el espíritu de Filippo Brunelleschi, cuya reestructuración fue realizada por Giovanni Caniani y completa gracias a un legado testamentario que se deja en el año 1473 para acabar la sacristía. La capilla Canigiani, capilla intitulada de la Asunción. La capilla fue restaurada en el momento de las obras para la construcción del Gran Coro Ducal. El Gran Coro Ducal, os recuerdo de otro podcast, es la terraza que se hace, y por la parte de atrás es la que sirve del corredor vasariano, que es el que lleva de palacio a palacio, y los grandes duques de Toscana, que normalmente eran en una gran parte del tiempo fueron los Medici, tenían para salirse a ese coro, oír las celebraciones litúrgicas y retirarse o bien al Palacio Vecchio, que era el palacio administrativo, o el Palacio Pitti, que era el palacio residencial. Como os digo, la construcción del coro ducal, encargado a Giovanni di Antonio Caniani, Bernardino Pozzetti desarrolló el proyecto de crear un intento de simetría con la capilla Barbadori Caponi, y la decoración interior se confió al proyecto de Pozzetti. Sin embargo, los frescos de la bóveda fueron sustituidos durante la renovación del coreto entre los años 1765-1767, y la Santísima Trinidad, pintada en la nueva cúpula por Tommaso Giardini, que vive en Florencia entre 1715 y 1797, probablemente se ajusta al plan iconográfico original. En la primera mitad del siglo XVI se ve a Santa Felicità como un punto de apoyo de experiencias artísticas fundamentales. Gracias a las intervenciones cooperativas o corporativas encargadas para la capilla Barbadori por el nuevo mecenas, que es Ludovico Caponi, un hombre muy sensible, muy mecenas de esta época. Esta capilla es la dedicada a la Virgen de la Anunciata, que fue diseñada, como os he dicho, por Filippo Brunelleschi. Filippo Brunelleschi vive en Florencia entre 1377 y 1446, entre la segunda y la tercera década del siglo XV. Con su compra por Ludovico Caponi en 1525, recibió el nuevo título de la Pietà. Tenemos una iglesia que tiene una parte que se había concebido para el misterio, para la celebración de la Anunciación, y otro que es para la Piedad, para esa serie de obras que les conmueven tanto, de esas vírgenes arrodilladas, esos descendimientos, esas deposiciones que dicen los italianos, pues con la idea vinculada por el mecenas que tenía de convertir esa capilla en lo que era un cementerio familiar. El plan iconográfico de la decoración de Pontormo, que es el que va a pintar esa capilla, es encargado por el propio Ludovico Caponi en una síntesis de los dos destinos, que sea una capilla y que sea un enterramiento, Anunciación y Pietà. Y el ambiente artístico se sometió a numerosas intervenciones a lo largo de los siglos, pero en 1936 una restauración realizada por Raffaello Nicoli sacó a la luz parcialmente lo que fuera su estructura original. Con una planta cuadrada, un plan cuadrado, la capilla está cerrada por dos lados por una puerta, y el arco está soportado por unas columnas jónicas. El techo está abovedado, originalmente era hemisférico, y destaca sobre cuatro pechinas decoradas con rondas o tondos que representan a los cuatro evangelistas. El piso del siglo XVI, del que solo han quedado fragmentos, estaba compuesto por azulejos de mayólica blanca con rayas azules. La mayólica es una técnica muy popular y muy común, de la cual os hablaré cuando hable de la iglesia de Santa Clara, que es absolutamente impactante porque está todo recreado en mayólica, todas las historias de Santa Clara, de San Francisco, en fin, un mundo. Mientras tanto, el tiempo de la autonomía total de la iglesia está llegando a su fin a partir de la construcción del corredor construido por Cosimo I en 1565. Y sus eventos, los acontecimientos, ya no estarán vinculados solo a clientes o a fieles privados, porque a partir de ese momento, Santa Felicità, que hasta entonces nunca había recibido una atención pública, también debido a su posición descentralizada con respecto a lo, como hemos dicho, al corazón civil y administrativo de la ciudad, se convierte ahora en un nuevo espacio que es respetado por la devoción ceremonial y casi diario de la casa de los gobernantes. Por eso he titulado este podcast La sombra de los Medici, porque aquí es donde verdaderamente se nota la sombra del poder, la sombra de la magnificencia y de la celebración litúrgica excelsa que tiene lugar en este convento, en este monasterio de monjas benedictinas. Y el primer acto con el que la casa Medici establece este vínculo destinado a considerarse sobre todo con las monjas del monasterio anexo consiste principalmente en la construcción de este corredor y de esta apertura desde este corredor, que además de ofrecer una vista sugerente del interior, se ampliará luego con el edificio para que no tengan que mezclarse con la gente. Se agrandará con la balconada para que puedan disfrutar. En el fondo están viendo un espectáculo litúrgico, y cuando uno gira la mirada y contempla el balcón desde donde se contemplaba esto, también tiene la misma expresión de que hay un espectáculo en la iglesia que es contemplado y vemos quién lo contempla en la parte alta de la balconada por la parte de atrás atravesada por el corredor vasariano. Bien, la creación de este entorno tipo fachada para permitir a los grandes duques asistir a rituales a partir de finales del siglo XVII probablemente se remonta a los primeros años del gran ducado de Ferdinando I, que vivió desde el año 1587 a 1609 y está relacionado con el uso entre los siglos XVII y XVIII para establecer, independientemente de la existencia de capillas privadas que estaban abajo, dentro de los edificios, un lugar cómodo para escuchar con seguridad los oficios en las iglesias más cercanas a la residencia de los nobles. Esto se entiende claramente. Como os he dicho, Florencia era una ciudad que no era excesivamente segura. Las calles eran muy estrechas y uno iba en un carromato y le podía salir una partida de asesinos a sueldo y liquidarse al gran duque. Ejemplos llamados de Coreto, que aún existe con este uso, son, entre otros, el acceso al Santo Espíritu desde el Palacio Frescobaldi, a la Iglesia de los Santos Apóstoles desde la capilla del Palacio Rosselli del Turco y Santo Stefano al Ponte desde el Palacio Bartolomei. Nobles, como vemos, copian este elemento de seguridad, esta idea que ven en que tienen los Medici, para tener un poco su mismo efecto. También aquí en nuestras iglesias todas tenían una especie de presencia prácticamente directa desde una balconada para seguir las celebraciones. La participación tradicional de la familia gobernante en la liturgia celebrada en la iglesia fue inaugurada, como hemos dicho, por Ferdinando I y continuó bajo sus sucesores. Los documentos y los escritos son pródigos en noticias relacionadas con Ferdinando II, con Cosme III y con el ya de la Casa de Lorena, no de Medici, Pietro Leopoldo. Todo ello siempre con el deseo de representar la religiosidad granducal en una especie de escenario ideal, que era la idea que tenían de convertir esta iglesia. Y fue precisamente la voluntad de los Medici proponer en los años posteriores al Concilio de Trento como una casa católica, lo que indujo a Fernando I a promover esta expresión pública de la vida religiosa del príncipe, quien encontrará su otro escenario en la Basílica de San Lorenzo. Primero, Cosme I, que había obtenido el título gran ducal a través de la intervención del Papa, y luego sus sucesores pretenden mostrar no solo las elecciones políticas generales, sino también la vida cotidiana en actitudes contrarreformistas y que tienen un celo religioso que tendrá un amplio eco en los recuerdos de los contemporáneos. Ni siquiera la construcción mucho más tarde de una nueva capilla dentro del Palacio Pitti, encargada por Pietro Leopoldo y consagrada en el año 1766, traerá un cambio definitivo en los usos litúrgicos de los soberanos. Su presencia en Santa Felicità será muy efectista a la vez que segura, y los grandes duques nunca querrán renunciar a esta espectacular exposición fuera del palacio, salvo en esa balconada. Estáis entendiendo perfectamente, creo, el criterio. El príncipe es un príncipe porque lo ha puesto Dios, porque si hubieras querido que fuera un mendigo, esta es la mentalidad que tenían, más o menos, estoy haciendo una fusión de ideas. Si Dios hubiera querido que los Medici fueran los mendigos de Florencia, hubieran sido los mendigos de Florencia. Ellos son asimilables por poder y por gobierno a unos reyes, prácticamente casi a los emperadores que estaban gobernando todo lo que era Europa. Es más, muchas de las veces por parentesco son papas, hermanos de papas o sobrinos de papas. Perdón, que me emociono con todas estas cosas. O sobrinos de papa, los que están mandando en Florencia. Ellos quieren que el pueblo sepa que ellos mandan por la gracia de Dios, lo que ponía en las monedas. Yo estoy ahí porque Dios me ha puesto. Y mando porque Dios me ayuda. Y tú me tienes que contemplar como yo, desde mi gran escenario, contemplo lo que es la maravillosa liturgia que se hace en esa iglesia. Tú cuando levantes, me verás en aquel alto, en aquella alta balconada, en aquel alto balcón, y pensarás que él, el duque, el gran duque y su familia, están cerca de Dios porque están en las alturas de la iglesia. Pero tú tienes la suerte de poder contemplar también la liturgia a pie de tierra y ser partícipe también de un plan de salvación de Dios, que bueno, no va a ser igual que el del príncipe, porque va a ser mucho más humilde, pero de alguna manera también vas a estar unido a las celebraciones. El gran duque, los Medici, los Lorena luego, estaban seguros en su gran balcón. El pueblo estaba feliz viviendo la liturgia, la seguridad garantizada y la idea de seguridad mantenida. Esta era la sombra de los Medici en la chiesa de Santa Felicidad de Firenze. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar este espacio de la historia.
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web, www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás